Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Ética Visión Radio Digital. Señal que usted puede tener a través de su iPhone o su teléfono Android. Usted solamente baja la aplicación, que es gratuita, y ahí puede escuchar nuestro programa y también la muy buena música que se programa 24 horas y de lunes a domingo aquí en Ética Visión Radio. También le recuerdo que ahora nuestro programa se transmite en forma simultánea en el canal de Ética Visión a través de las cableras Liberty en la 820 y en la 213 de Telecable. Usted puede sintonizar nuestro programa igual a la misma hora, a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y si se le complica ver televisión o radio y está trabajando y tiene la computadora, pues está el Facebook Live de Ética Visión Radio, donde puede usted apreciar el programa y que también nosotros replicamos en las plataformas de este servidor y en la de Café y Palabras, donde quedan archivados nuestros programas. Muchas posibilidades de oír nuestro programa tiene usted y de compartirlo. Hoy vamos a conversar con Fanny Ramírez Esquivel. Fanny es una analista política, una politóloga, analista política, que se ha especializado en el tema de la comunicación política. Fanny tiene varios premios a nivel internacional por el trabajo que ha venido desarrollando en esta área en nuestro continente. Con ella vamos a hablar hoy de la comunicación política, del lenguaje corporal, de tantas cosas que pueden beneficiar o afectar a un gobierno o a un gobernante. Pero antes de hablar con Fanny, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
En el 2023 tuvimos matriculados en primaria y secundaria un ejército completo, 1,027,579 personas, jóvenes, adolescentes, se matricularon en primaria y secundaria en nuestro país, y en preescolar. De esa cantidad, hay una muy buena cantidad de la educación pública que requiere el apoyo del Estado costarricense para poderse sostener en la educación. Ciertamente nuestra Constitución establece que preescolar, que primaria, que secundaria son gratuitas y obligatorias. Lo gratuito se le complica en muchas ocasiones a muchas familias muy humildes en nuestro país. Recordemos que hay aproximadamente 400,000 familias que viven en nivel de pobreza o en nivel todavía inferior a la pobreza. Esas gentes ocupan apoyo del Estado para que sus hijos puedan acudir a la escuela, pensando en que la educación, algo que tenemos en el ADN de los costarricenses, siempre es una puerta para el futuro y para las oportunidades que han de venir para una mejor vida. De ese 1,028,000, para redondearlo, el 69%, perdón, el 31% requieren becas de Avancemos. O sea, es mucha la población costarricense que requiere becas de Avancemos. Sin embargo, el año pasado, en el IMAS, que es el encargado de administrar el programa Avancemos, se tomó la decisión de cortar el presupuesto. El famoso tema fiscal, que siempre anda dando temas y que no tiene cara de rostro humano, sacrificó prácticamente a 123,000 estudiantes de poder disfrutar de la beca Avancemos. 122,849 estudiantes se quedaron sin beca de Avancemos por corte de presupuesto en el IMAS. Recuerdo que la presidenta ejecutiva dijo que no era una disminución de los recursos, sino un cambio de estrategia, algo que no se puede explicar cuando uno ve estos números. Esos 123,000 estudiantes que se han quedado sin posibilidad de ingresar o de tener La beca Avancemos para mantenerse en primaria o en secundaria tienen dos riesgos. El riesgo de su futuro, de la carencia de formación, de ese ciclo educativo que los puede llevar inclusive hasta educación superior universitaria, puede ser cortado desde la secundaria o desde la primaria, cuando no tienen posibilidades del respaldo del Estado y de proyectos y de programas como Avancemos. Pero el otro tema también es que cuando las personas no tienen capacidad o posibilidades de desarrollarse, puede volverse tierra fértil para actividades ilícitas ante la necesidad de los recursos. Esto, en el mediano y en el largo plazo, abona la tierra para el problema tan grave que estamos viviendo en el campo de la seguridad de nuestro país. Cuando hablamos de que hay una gran cantidad de jóvenes inexpertos que ni siquiera saben manejar armas, como salió en informes recientes del OIJ, que engrosan la lista de las personas que se dedican al sicariato o a otras actividades y son de 17 a 25 años. Esto que les acabo de hablar del recorte de las becas y de la inversión del Estado en la educación, sin duda fomenta esa tierra para que esas semillas malas que llegan a deformar a los ciudadanos del futuro se genere con gran cantidad de muchachos que no van o que no participan de la educación en nuestro país por la carencia de sus familias. No es un tema menor. Es un tema grave y por eso la crítica sustancial de aquellos que en muchas ocasiones avalan los números macroeconómicos que fingen a un país que mejora su situación fiscal, pero que en lo social empeora enormemente. Y eso es una olla de presión que en determinado momento, por el tema de seguridad, por el tema de la inestabilidad, del desconocimiento de lo que sucede en el mundo y en su país, es lo que estamos cosechando seguramente para el futuro de la democracia costarricense. Tema mayor, la educación y el apoyo de las becas de Avancemos a los muchachos y también las del FODESAV, a los muchachos que están en la educación y que no tienen posibilidades de sus familias de invertir en esa formación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí. Junto al Grupo ICE, damos forma a tus sueños. Recordá que estamos a tu lado. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años. Estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser, es la pasión que despiertan tus proyectos, son las conexiones que unen corazones y empresas, los momentos compartidos mientras escribimos el futuro.
Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Y con la colega Fanny Ramírez Esquivel, experta en temas de comunicación política. Fanny, como siempre, agradecerte la presencia en nuestro programa.
Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Encantada de estar acá con usted haciendo un poco de análisis político y análisis de la comunicación del gobierno y todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional.
Fanny, antes de entrar a temas específicos, tal vez sería importante para todos nuestros oyentes calificar o describir qué es la comunicación política, que no solamente es verbal, sino que también tiene que ver mucho con el lenguaje corporal. Pero en general, ¿por qué se evalúa y se le da tanta importancia hoy, con tantos medios de comunicación de diferente índole, a este elemento de la comunicación política para el éxito que pueda tener una gestión de quien gobierna o de quien pretende llegar a gobernar?
Sí, lo más importante de hablar de comunicación política es la incidencia o la relación que tiene con la gestión política, la importancia que tiene de que lo que se hace desde el gobierno, en este caso, porque estamos hablando de comunicación gubernamental, porque hay diferentes ramas de la comunicación política, tenemos la electoral, tenemos la gubernamental, tenemos la institucional. Y en este caso, o por qué es importante la comunicación política, es porque conecta precisamente lo que es las instituciones, el líder político, aquel candidato político con la ciudadanía. Es decir, es ese enlace que hace que el mensaje, tanto en su forma como en su fondo, pueda llegar a las personas de la mejor manera, es decir, como se quiere comunicar, lo que se quiere decir, que sea recibido también de esa manera. Y en este sentido, pues evidentemente es una herramienta fundamental para la gestión política, porque lo que se hace tiene que ser comunicado de manera efectiva para que sepamos de qué manera se están priorizando los recursos públicos, para qué se están haciendo las diferentes obras, porque todos sabemos que en la gestión política los recursos son finitos, hay un límite de recursos, hay que priorizar necesidades en la sociedad, y por lo tanto tenemos que estar claros como ciudadanos que cuando delegamos el poder en algunas personas, estas personas están cumpliendo sus funciones. De ahí la importancia que la comunicación política esté en todos los niveles, en todos los poderes del Estado y en todas las instituciones.
Ahora bien, hemos tenido en el mundo un giro. Los que somos soñadores y que nos gusta la política con P mayúscula, como este servidor, nos enamoramos de las personas que desarrollan grandes ponencias discursivas por el fondo de los temas, por sus planteamientos, o también por el estilo que pueda tener, qué sé yo, recientemente, para ubicarnos en el presente, el estilo particular de movilidad, de gesticulación y demás que tenía o que tiene Barack Obama, o los que somos más soñadores, el estilo discursivo que tenía Winston Churchill. Pero resulta que hoy, ampliándose el marco de los medios de comunicación, Fanny, lo que prima es el discurso poco profundo que se queda en el problema de por encimita, que nada más lo enuncia y busca generar rabia por la discursos y ven lleve de cuestionamiento profundo de lo que pasa en la sociedad. Y a eso, la oratoria de hoy por hoy es vulgar, es de choque. Podemos pensar en Duterte allá en Filipinas, podemos pensar en Donald Trump, podemos pensar en Milei en Argentina, y parece que ese es el gusto que hoy siente el ciudadano, que ya no va por ese líder bien formado con profundidad, sino por lo más chabacano, lo que irradia más rabia. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Bueno, hemos visto en las últimas tendencias, Claudio, el apoyo de la ciudadanía hacia los sistemas democráticos ha venido en decadencia en toda Latinoamérica. Hemos visto cómo las instituciones peor evaluadas por los ciudadanos generalmente son los partidos políticos, gobierno, asamblea legislativa, diputados o congreso. Hemos visto una erosión en todo lo que es un desgaste, en todo lo que es la figura política per se. Esto ha hecho porque hablar del tono de la comunicación política y de cómo se están generando los mensajes en este momento, esos mensajes de enojo, esos mensajes confrontativos, esos mensajes, tenemos que entender qué es lo que está pasando en la gente, qué es lo que está pasando en lo que nosotros llamamos las audiencias. Si la gente está enojada, si la gente está molesta con la clase política, con la casta política, como le llama Milei en Argentina, si la gente está molesta con estas figuras que han sido tradicionalmente emblemáticas de la política, porque se consideran los culpables de que no se hayan solucionado los problemas que en su momento ha identificado la ciudadanía, entendemos entonces por qué surgen figuras que desde el autoritarismo, desde el populismo, plantean no solamente soluciones que no son posibles y que juega con yo diría que hasta juega con la ignorancia o con el poco conocimiento que hay de las personas sobre el engranaje político. Y entonces con discursos incendiarios, con discursos confrontativos, sin decir mucho en su profundidad del discurso, se quedan con una capa muy superficial, con ese enojo que logran capitalizar de las personas, con esa frustración incluso que tenemos como ciudadanos hacia el funcionamiento de las instituciones y clase política, y de esta manera logran captar la atención y logran colocarse, posicionarse como figuras potables en la respuesta a los problemas que tenemos. Yo siempre he dicho que los mesías políticos no existen. Lamentablemente, las personas, en términos generales, la población y la ciudadanía creen que pueden encontrar mesías políticos y consideran que no es necesario participar, por ejemplo, en agrupaciones políticas. Es decir, por un lado no nos gusta cómo está el país, por otro lado no queremos participar en política porque la política es sucia, y por otro lado creemos que va a llegar una persona que va a tener una varita mágica para resolver estos problemas sin ni siquiera tener el resguardo o el respaldo de un partido o de una propuesta política sólida, consolidada. Y esa factura, lamentablemente, la pagamos todos.
Fanny, nos dejas un menú riquísimo para en esta última intervención, para lograr entender lo que está sucediendo, no en Costa Rica, que es un ejemplo, sino a nivel mundial. Los partidos políticos hoy, lo hemos dicho, muchos analistas se volvieron franquicias, se volvieron un taxi para trasladarse. Y eso también ha provocado que en el fondo los ciudadanos vean a los partidos como cosa menor, Tampoco, más bien encuentran hasta complicado la participación política por partidos políticos y algunos proponen hasta que ya los partidos políticos no existan o que no sean la clave para la inscripción en una campaña electoral, sino que sea solo la persona, que a Claudio Alpizar o a Fanny se les ocurre ser candidato, van y se inscriben solitos y no tienen que generar ninguna agrupación, ningún pensamiento ideológico, ningún proyecto, sencillamente van a nivel individual a presentarse en una campaña. Hay alguna gente que ya propone eso,
Bueno, hay
pero
países donde se hace, ¿verdad, Claudio? Hay
sí.
países donde eso es posible hacerlo.
¿Cómo?
Hay países donde
Sí,
esto
como cuáles?
es posible, como Panamá, por ejemplo, se pueden presentar las candidaturas independientes, ¿verdad? Y esto, vamos a ver, el tema aquí yo creo que más profundo es qué está pasando con los partidos políticos, por qué los partidos políticos no se quieren modernizar. ¿Por qué los partidos políticos, sabiendo que la ciudadanía prácticamente que a gritos dicen no quieren un candidato, imponen así un candidato sin que éste tenga el respaldo de la ciudadanía, provocando un voto en contra y no un voto que realmente sea lo que la ciudadanía quiere, ¿verdad? Esa modernización de los partidos es fundamental, pero tenemos que hablar de los partidos políticos como un ente también que es vamos a ver, pareciera como que es un ente abstracto, ¿verdad? No, los partidos políticos son agrupaciones de personas que están reunidas para lograr un objetivo. El problema no es, si hablamos de partido político y la necesidad de modernización, tenemos que hablar de qué es lo que quieren esas personas con nombre y apellido. Y hay muchas personas, independientemente del partido político, que están buscando simplemente llegar al poder. Llegar al poder y prácticamente ni saben
Pero da
qué
la
es lo que
impresión de que es por un
quieren.
asunto de vanidad
Es un tema,
llegar.
yo diría que es un tema incluso de ego, Claudio. O sea, hay personas que sueñan con tener ese poder político, pero cuando hablamos de cuál es ese proyecto, ahí es donde deberían de unirnos, ahí es donde debería haber, para eso son los partidos políticos, para pensar una comunidad, cómo la queremos esta comunidad futuro, cuáles son las necesidades que tenemos, cómo lo vamos a resolver, cuál es la visión de país, pero cuántos años llevamos preguntándonos hacia dónde va Costa Rica, hacia dónde, qué es lo que queremos, cómo vamos a reactivar la economía, qué va a pasar con la educación. Tenemos años diciendo que la educación pública cada día está peor.
Así
¿Y qué
es.
hacemos? ¿Qué hacemos con ese montón de diagnósticos que somos expertos en hacer diagnósticos? Pero ¿qué hacemos con ese montón de diagnósticos, con esos análisis que se hacen desde diferentes ámbitos, si no tenemos la capacidad realmente, grupos de ciudadanos, de unirnos con un proyecto en común y es definir cuál es la ruta que queremos para el país, sin pensar quién va a encabezar una lista, sin pensar quién va a poner el nombre para la presidencia, sin hacer cálculos de votos, cálculos de asambleas, etcétera? Yo creo que eso es algo que nos está diferenciando de hace unos años y que lamentablemente, a raíz de la ruptura del bipartidismo, tenemos que decirnos con ese enojo que tenía la población hacia el bipartidismo, que se le dio opción al partido Acción Ciudadana, y donde yo diría que la gente vamos a ver, se posicionó en el imaginario costarricense que cualquiera puede llegar a ser presidente, porque
Así
incluso se le
es.
dio vuelta a muchas encuestas, se le dieron mucha vuelta a muchas situaciones que nos tienen en este momento con esa situación. Cualquiera
Bueno,
puede llegar.
los últimos tres presidentes que hemos tenido parten de esa raíz de que estás diciendo. Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y el actual presidente nacen desde el subsuelo en las encuestas y de ser desconocidos en muchos ámbitos y también sin poca proyección a nivel nacional. Tal vez el que tenía un poco más de proyección de los tres que he dicho fue Luis Guillermo Solís, que había estado por un largo periodo en Liberación Nacional, pero de en adelante los tres se parecen en la forma en que llegaron a gobernar, ganando una segunda ronda, siendo los segundos. Solo Luis Guillermo le ganó por un poquito a Johnny Araya en la segunda ronda, perdón, en la primera ronda, pero entraban con muy poco voto de primera ronda y rompen con fuerza en la segunda.
Y voy a agregar algo más en esto, porque está bien que un país democrático todos podamos aspirar a esa primera magistratura si tenemos ese proyecto político, si tenemos esa visión, si queremos construir con una agrupación de personas un rumbo para el país y realmente logramos liderar e inspirar a otros para esto. Pero aquí lo que hemos visto es que desde el enfado, desde la antagonía con partidos políticos, de manera muy improvisada, recordemos la salida de Rodrigo Chávez del Partido Acción Ciudadana, de una manera bastante caótica, salió del Partido Acción Ciudadana cuando era ministro de Hacienda, con propuestas que fueron totalmente antagonistas a lo que se venía, lo que se venía proponiendo y que incluso en este momento evidentemente no lo ha podido catalizar, ¿verdad? Porque sencillamente eran ocurrencias en ese momento y muchas de ellas siguen siéndolo ahorita, ¿verdad? Pero esa falta de proyecto, esa falta de entrega, esa falta de agrupaciones de personas que estén viendo realmente más allá que la posibilidad de, desde el egoísmo, de llegar yo a ocupar esa magistratura o ese puesto político, yo siento que nos ha hecho mucho daño como país, nos ha hecho retroceder en una democracia visionaria que tuvimos en su momento, en una democracia solidaria, en una democracia participativa que tuvimos, una democracia que ha sido ejemplo para la región y que en este momento en diferentes rubros nos estamos quedando rezagados. Es muy fácil, Claudio, desde la comunicación política, disfrazar algunas estadísticas. Y vea que, por ejemplo, se ha hablado durante este periodo del crecimiento económico. Pero cuando nosotros vemos ese crecimiento económico y vemos la tasa de desempleo que ha disminuido, nos damos cuenta que la política o el rumbo que lleva el país no es diferente al que traía. Es decir, una concentración de la riqueza en ciertos sectores y una desfavore se está desfavoreciendo núcleos de población muy fuertes, donde vemos cómo la educación tiene un gran impacto, el desempleo tiene un gran impacto y, por supuesto, los índices de inseguridad disparados por la relación que tienen estos factores.
Fanny, los partidos políticos en América Latina están de capa caída, los más longevos, entre ellos están muy, muy desprestigiados. Se hacen coaliciones para participar en un proceso electoral. En las coaliciones hay un arroz con mango ideológico, de proyectos, de objetivos, y a la hora de llegar a conformar gabinete, tienen problemas también con la calidad o con la gente que se va a incluir en ese gabinete. Un ejemplo, para no quedarnos solo en Costa Rica, perdón, es Milei. Sí, dice exabruptos, se le viene encima a Lula, a la peste de Brasil, a la peste de China, dice que no le interesan sus relaciones, ni qué decir del Papa. La gente se vuelve loca con esos discursos que encuentran que son disruptivos, de muy mal gusto, muchos de estos exposiciones. Milei es un ejemplo fehaciente de ese mal gusto. El otro es Donald Trump. Ridiculizan y se meten en defectos físicos o psicológicos de sus adversarios para debilitarlos. Y la gente aplaude y esos candidatos terminan ganando una elección. Pero de inmediato cambian de posición. Vemos, por ejemplo, en el caso de Milei, ya habla diferente del Papa, lo pone como el líder, como el argentino más importante del mundo. Ya quiere reunirse con Lula, ya no habla como hablaba de China. Entonces viene por aquí la pregunta. Toman del pelo o leen muy bien al elector, lo encuentran tonto al elector, al ciudadano, lo encuentran fácil de manipular, de decir, en campaña le vendo esto porque me la va a comprar, porque es bien tontico. Y ya cuando yo gobierne, ya son tan fanáticos que aunque yo cambie de posición y aunque no les cumpla, van a estar conmigo a capa y espada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está el defecto en el ciudadano o es la habilidad de la comunicación política que tienen hoy en lo que se llama mercadeo político algunos para bailarse con facilidad al ciudadano que desinformado, torpe, belicoso, rabioso, frustrado, es fácil de manipular?
Sí, bueno, en primer lugar, yo diría que en las diferentes etapas de un proceso de la construcción de un líder político, evidentemente la comunicación política cambia. Y hay momentos en los que se necesita, por ejemplo, entre una parrilla de muchos candidatos o las primarias en Argentina y ver quiénes pasan a la segunda fase, evidentemente hay que quedar en 3 o 5, hay que llamar la atención, hay que generar discursos que realmente capten la atención. Y si nosotros recordamos, ha sido el común denominador de Donald Trump, ahora de Milei, que es lo más fresco, pero cómo se va matizando los mensajes en la segunda ronda, cómo se van matizando los mensajes cuando ya llegan al poder. Pero yo diría que es un error subestimar la inteligencia de las personas, y eso es precisamente lo que está pasando, por ejemplo, en Costa Rica, cuando vemos la caída en el respaldo del presidente Chávez, cuando vemos la caída en el respaldo, aunque ha sido muy lento, porque realmente se ha logrado mantener toda una comunicación desde redes sociales que tiende a confundir a las personas con respecto a lo que dice y a lo que hace. Me parece que hay algunas situaciones que ahí no le quedan claras a la ciudadanía. Sobre todo, Claudio, porque la política es un área que es seguida por pocos en profundidad. La política es un tema que por mucho tiempo se veía así como es. Un tema complejo, como un tema que son algunos cuantos los que saben de política. Incluso las mismas personas, el hecho de elegir quién nos va a representar para tomar decisiones, no lo vemos con esa importancia que tiene, al punto que a nivel local muchas veces queda el mecánico del pueblo, o queda el cantante del pueblo, o queda la persona más popular de la comunidad, que no necesariamente sabe nada de administración pública. A ese nivel nosotros le cedemos la toma de responsabilidades para que asuman, por ejemplo, en las elecciones locales, quiénes van a tomar decisiones con respecto a lo que pasa en mi comunidad, las políticas locales. Correcto. De mi comunidad. A ese nivel llegamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos, de estos procesos donde a la ligera nosotros también elegimos quién nos va a representar, simplemente porque canaliza esa frustración que tenemos hacia la política, y no me importa que este gane, lo que me importa es que el otro pierda, aunque no tenga equipo, lo que me importa es que el otro pierda. Entonces lo que nos damos cuenta es que creemos que estamos castigando a la persona que iba a llegar al poder, cuando en realidad nos estamos castigando a todos. Y voy a dar para muestra un botón de lo que pasa en Costa Rica. Yo sé que en esto, de todos modos, que en las redes siempre me siempre me dan. Entonces voy a decirlo. Hay un eslogan de campaña que era: yo me como la bronca, ¿verdad? En las elecciones pasadas en Costa Rica. Resulta que a la fecha y según el último estado de la nación, el último estudio de la nación, estamos en el periodo donde más recursos de amparo se han presentado por daños a la libertad de prensa y expresión. De esos 288 casos que se han presentado, 70 han sido con lugar. Si han sido con lugar, quiere decir que el Estado, en este caso, tiene que pagar por esos Correcto. Daños que hicieron a la prensa. Bueno, yo quisiera que los diputados que en teoría me están representando exijan que aquella persona, en este caso el mandatario, que es quien a través de su discurso incendiario ha abusado en recursos o ha abusado en su mandato afectando la libertad de expresión y de prensa, y que la Corte lo ha acusado como con lugar esos casos, que tiene que pagar es que realmente se coma la bronca y que asuma el pago de eso y que no lo asumamos nosotros desde nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque ese dinero de impuestos que se podía ir a educación, que se podía ir a salud, que se podía ir a seguridad, ahora lo tenemos que pagar porque por boconadas que se dicen o por acciones que se hacen contra la libertad de prensa y expresión, vamos a tener que designar de nuestros impuestos. Esas son las situaciones que para poner un ejemplo de lo que está pasando a través de la comunicación política y a través del impacto que tiene la manera en que se dicen las cosas, nos vemos afectados todos por no elegir a aquellas personas que realmente nos deberían de representar, de que realmente deberían de llevar ese sentir que tenemos los costarricenses de que la educación pública tiene que ser de calidad, que tiene que ser técnica, de que la seguridad en nuestros barrios tiene que haber, tenemos que sentirnos seguros, tenemos que tener calles iluminadas, tenemos que tener parques seguros, de que tenemos que tener una caja costarricense de seguro social. Y en eso vamos a coincidir, Claudio. Vamos
Así
a
es.
Coincidir en esos puntos donde queremos fortalecer la salud, donde queremos fortalecer la caja, donde queremos fortalecer la seguridad y donde queremos fortalecer la educación, que son los principales pilares que debe garantizar aquellas personas que están en puestos de poder porque nos están representando, y no perderse en una serie de situaciones que lo que hacen es generar ciertos faroles por ahí para que nosotros nos distraigamos, veamos esos faroles como si fuéramos libélulas hacia esas luces que están encendidas y que no nos enfoquemos en lo que realmente es importante y en lo que realmente nos atañe a todos, como son estos tres elementos.
Estamos conversando con Fanny Ramírez Esquivel, experta politóloga y experta en temas especializada en temas de comunicación política. Vamos a ir a un corte comercial y venimos, Fanny, a hablar de esos temas de comunicación política, pero ya en el ámbito nacional, del presidente Rodrigo Chávez y de los diferentes actores en nuestro país. Ya regresamos.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón, porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. Recordá que estamos a tu lado, reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología,
de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 p.m.
Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados de Fanny Ramírez Esquivel, politóloga y especialista en temas de comunicación política. Antes de continuar con Fanny, un saludo y agradecimiento a quienes nos siguen en las redes, especialmente a Lucy Herrera, a Gustavo Martín, a Jesús Barbosa. Buenos amigos, siempre muy, muy fieles con el programa. Por cierto, Gustavo, oyéndote, Fanny, llama mucho la atención sobre también el cambio de perspectiva que debería tener el Tribunal Supremo de Elecciones. Y estoy de acuerdo porque, por ejemplo, en el manejo de los recursos con esto del narcotráfico, la claridad de las cuentas que tienen que entregar los partidos políticos y demás, y así también como la legislación alrededor tiene que ser actualizada. Fanny, vamos a Costa Rica y vamos al presidente Rodrigo Chávez. El presidente Rodrigo Chávez, cuando arranca su gestión, es bastante disruptivo, es bastante, en su lenguaje, bastante grosero, soez, con actores políticos del momento y del pasado, y eso le genera, ante la frustración y la rabia ciudadana, una empatía que le generó 75-80% de un aprecio ciudadano. Hoy todas las encuestas lo ponen en un aprecio de un 50%, que sigue siendo muy bueno. O sea, un aprecio de un 50% lo hubieran deseado en su momento Carlos Alvarado, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, el mismo Abel Pacheco, a 20 meses hubiesen deseado estar en el 20%. Sin embargo, sí llama la atención que ese aprecio haya caído y que los negativos empiecen a aumentar. La pregunta viene por acá. ¿Se le gastó al presidente ese estilo? Soez, grosero, de echarle las culpas a los demás. Lo vimos en la conferencia que dio el miércoles de la semana pasada, buscando otros culpables. Mi tesis es que ante la caída de su popularidad le está echando la culpa a la seguridad y de alguna manera dice, me lavo las manos, le tiro esto a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, porque ocupo volver a ser popular. ¿Cuál es la lectura que hace la experta?
Desde el punto de vista de comunicación política, Claudio, igual en la comunicación gubernamental debe haber un proceso paralelo entre lo que se dice y lo que se hace. Está bien que estemos muy molestos con la manera en que se ha manejado el país durante los últimos años, pero hay una apuesta, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía a este nuevo liderazgo autoritario para que resuelva las cosas que se han venido haciendo mal. Eso, en teoría, es lo que generó el voto a Rodrigo Chávez, aparte de todo lo que fue el voto en contra de José María Figueres. Sin embargo, durante este proceso en los que ha gobernado, este tipo de discurso, que debería de ir acompañado de acciones, ha estado muy debilitado, y la única manera o el escudo que se ha tenido para poder decir que no se han logrado las cosas al ritmo que la gente también esperaba, y que yo diría que quizás hasta el mismo presidente pensó que se iba a resolver de esa manera, que no ha sido así, entonces por supuesto que genera que vaya cayendo y que esa tendencia sea muy evidente en la caída de quienes lo respaldan y quienes están en contra. Si nosotros analizamos el tema de inversión social pública por persona en estos últimos 2 años, vemos una caída de lo que es la inversión en educación, en protección social y en salud. Y eso lo dice el último estado de la nación, es evidente. Entonces, hay situaciones que aunque no sea palpable o no sea, no se esté diciendo a viva voz, lo cierto es que la ciudadanía se da cuenta de que esas cosas suceden. Cuando el presidente sale con algunos anuncios, igual muy incendiarios, sobre, por ejemplo, lo de los medicamentos o lo del arroz, y el ciudadano no ve que eso realmente se traduzca en su día a día, entonces evidentemente hay una disonancia, no hay coherencia entre lo que me está diciendo el líder y lo que está pasando en mi realidad. Si nosotros analizamos estas situaciones que se están midiendo a través de las encuestas con respecto a este respaldo, vemos cómo temas de inseguridad que nos tocan a todos se está convirtiendo en el primer problema que ve la ciudadanía. Y con esto también se evidencia que lo que por mucho tiempo la ciudadanía venía diciendo en todas estas mediciones anteriores de la importancia de la reactivación económica, de la situación del desempleo, que eran los principales problemas que se veían y que ahora se cambia por el tema de la inseguridad, vemos una correlación entre estas alertas que la ciudadanía venía haciendo de que necesitamos empleo y el tema ahora de la seguridad ciudadana. Entonces, para amarrar todo lo que te estoy diciendo, Claudio, podemos decirlo muy duro, podemos decirlo muy fuerte, pero si no hay acciones que vayan paralelas con ese discurso político, el respaldo ciudadano va a caer. Va a caer más rápido o va a caer más lento, pero va a caer, porque finalmente lo que queremos es tener resultados. Y hay un tema que también tenemos que analizar en este proceso, que es que vienen las elecciones municipales. Entonces, hay muchas estructuras que todavía le están dando su respaldo a estas fuerzas que creen que a través de esto van a lograr llegar al poder desde lo local. Y eso también es importante. Por eso es fundamental que nosotros ahora en las próximas elecciones analicemos cuáles son estas propuestas, pero sobre todo hagamos una reflexión sobre quién nos va a representar en las decisiones políticas. Esto quiere decir que si yo le llevo mi carro a un mecánico, necesito que realmente sea mecánico y que sepa arreglar el carro, ¿verdad? No le voy a llevar a una persona que tenga muy buena voluntad en arreglarme el carro si no tiene ni idea de por dónde empezar a arreglar el carro, por muy buena gente que este sea. Bueno, si la analogía es un poco caricaturesca, es porque realmente muchas veces hemos hecho eso con el país.
Ahora, si analizamos lo que estamos viviendo en el marco de lo que nos acabas de describir, la pregunta que se me viene a la mente para hacerte es la siguiente. ¿Será Chávez solo el comienzo de ese estilo socarrón, grotesco, de poca profundidad, de mal tino, vulgar, el inicio? Ya tuvimos a Juan Diego Castro, que de alguna manera practicaba ese mismo estilo, no sé, a lo mejor hasta un poquito más, más profundo. Pero ¿será que el ciudadano va a reflexionar sobre este estilo y lo va a rechazar? ¿O al contrario, se está promoviendo más bien que en las próximas elecciones a nivel nacional en el 2026 sea el estilo que espere el ciudadano? A mí me preocupa mucho el tema del ciudadano, porque al final de cuentas, este estilo en épocas pasadas, recuerdo a GW, no hubiese pegado porque se exigía más en su formación de un candidato, en su estilo, en su retórica. Hoy parece que los títulos y su conocimiento son importantes, pero son secundarios. Lo importante es qué tan rabioso es el candidato.
Incluso el tema de la autoridad, del autoritarismo, ¿verdad? Se viene analizando también en el Latinobarómetro y hay una tendencia creciente al respaldo de aquellas personas que a través del autoritarismo resuelven los problemas del país en toda Latinoamérica, Claudio, pero yo diría, si nosotros analizamos, vamos a echar un poquito el cassette para atrás o vamos a rebobinar un poquito la historia, porque cuando se da la ruptura del bipartidismo, se le da el espacio a una fuerza política emergente, como fue el Partido Acción Ciudadana, que además cuyos líderes estuvieron muy beligerantes en todo lo que fue la lucha del Tratado de Libre Comercio. Entonces ya era un movimiento que se venía gestando, además que con conocimiento del sistema nacional, porque muchos venían de las estructuras de Liberación y de la Unidad Social Cristiana, y de una u otra manera la ciudadanía le dio la oportunidad a un partido emergente como partido. Pero si nosotros analizamos lo que pasó en este último proceso, fue una candidatura personalísima. Y yo diría que no solamente en la figura del presidente Chávez, sino por supuesto en la figura de Pilar Cisneros, porque era la figura más conocida en la ciudadanía, al punto que habían vallas de Pilar Cisneros por todo el país, cuando
Correcto.
claramente y sabemos que solamente debió de hacer campaña en San José, porque solamente en San José la votaban. Pero aún con el engaño que se hizo a nivel nacional, prestando su figura, estamos hablando de una elección personalísima, donde lo que importaba era una persona que confrontara aquellos partidos políticos corruptos, incluyendo al PAC, que durante sus gestiones no habían dado un buen resultado a la ciudadanía con respecto a las expectativas que se tenían de ellos. Entonces, si
Ahí,
eso
ahí, ahí.
va a depender, Claudio, va a depender de cuánto los partidos políticos realmente deseen estas agrupaciones de personas de los partidos consolidados, deseen cambiar la manera de hacer política. Pero tengo que también decir que lo que hemos visto hasta el momento, en este año y resto que han pasado de las elecciones, no se ve que haya un mea culpa, no se ve que haya una voluntad en los partidos políticos más consolidados en el país de realmente abrir sus estructuras, abrir las puertas, llamar a otros liderazgos políticos, convocar a la ciudadanía a un diálogo claro. No se ve esas iniciativas, a pesar de que tienen recursos, porque todos los recursos y toda la buchaquita la dejan para, evidentemente, y lo voy a decir así, comprar votos en procesos electorales.
Hace un ratito nos decías vos una reflexión sobre la importancia de que el discurso político en la campaña electoral se vaya moviendo para generar esas sinergias y esa empatía con ciertos sectores. El problema, y siguiéndole un poco la línea que es el comentario aquí en redes, Soledad Cordero, que dice que el incumplimiento de las promesas hechas en campaña no es nuevo. Pero la pregunta viene por acá. ¿Se vale entonces mentir? Porque las promesas de campaña no se cumplen porque son muy exagerados los candidatos en sus promesas o en sus soluciones fáciles para llegar al poder. En algunos casos se han exagerado más cuando no hay ni siquiera equipo o cuando ni siquiera hay un proyecto, como el actual presidente que llegó sin proyecto político y sin equipo. Entonces todavía se ven más exageradas las propuestas cuando no tenía los elementos sustanciales para llevar eso al desarrollo. Esa es una pregunta, pero va ligada, o sea, ¿se vale entonces mentir? Diría la diputada Pilar Cisneros, que dice que a veces hay que mentir, que ella entrena a la gente para que mienta a veces. Bueno, entonces, ¿se vale mentir en campaña? Fue entrenada por Pilar Cisneros, el presidente actual, y en otras ocasiones otros entrenaron a los que llegaron a ser presidentes y no cumplieron sus promesas. Pero viene la segunda pregunta para que en las dos vos las analices. Estamos ante una competencia entre popularidad y efectividad. Yo no sé si será que las redes han llevado ahora hasta los mismos presidentes y a los mismos políticos a querer ser más influencers que verdaderos estadistas, porque me da la impresión de que los políticos ahora están más concentrados en ser populares a que los resultados de sus políticas sean efectivas. Entonces te dejo los dos marcos, la mentira en campaña y la obsesión por la popularidad.
Vamos a ver, yo creo que cuando se hace todo el proceso político con una campaña electoral, estamos planteando cuál es la visión, o los partidos en general tendrían que plantear cuál es la visión de qué es lo que quieren construir. Estas construcciones se tienen que hacer a través de las negociaciones, a través de los consensos, porque uno no llega solo al poder. Además, tiene que haber un conocimiento de lo que es la estructura institucional del Estado, porque se hacen promesas como de referéndums que se van a hacer para eliminar las pensiones de eso es imposible hacerlo, o sea, eso no existe la posibilidad de hacerlo, pero la gente
Pero
se lo
igual allá en Argentina hablan de dolarización y de cerrar el Banco Central y la gente compra esas ideas.
la gente compra esas ideas porque hay un desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en un país y todo lo que debería de pasar para realmente lograr esos proyectos que se tienen. Por supuesto que eso no lo dicen, porque si eso lo dijeran, yo a veces creo que lo desconocen, pero si eso lo dijeran, evidentemente saben que ese proyecto no es a corto plazo. Se debería de tener un proyecto que sea a corto, mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión? De nuevo, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la visión país que tenemos a
Pero entonces te
mediano
hago otra
y a
pregunta.
largo plazo?
Entonces, aquella premisa, Fanny, que dice que al pueblo hay que decirle lo que debe saber y no lo que quiere escuchar, ¿es una mala estrategia en campaña electoral?
Lo que pasa es que cuando llegamos a gobernar, Claudio, tenemos que ser muy claros desde la comunicación política que los recursos son finitos. Y que entonces vamos a priorizar en cuáles son las áreas que consideramos son los motores de la economía, son los motores del desarrollo del país. En el caso de Costa Rica, uno de los motores de desarrollo del país ha sido la educación. Y lo tenemos prácticamente, estamos empujando a la carreta ahora. Otro de los motores de desarrollo de este país históricamente ha sido el turismo en los últimos años. Y también lo tenemos erosionado con el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos los dos motores de economía de los más fuertes del país, a medio motor, a medio y que se está en declive totalmente, es donde uno se cuestiona de dónde vamos a sacar los recursos. Vamos a
Correcto.
seguir con préstamos infinitos para pagar planilla del Estado. O sea, ahí es donde se ve la incapacidad de gobernar. No se trata de que se promete y luego no se cumpla. Se trata de que cuando se llega al gobierno no se tiene ni idea de cómo gobernar, no se tiene ni siquiera de cómo se van a priorizar los recursos en ese momento. Y por supuesto se cae en una serie de improvisaciones que no solamente son proyectos mal fundamentados, sino hasta mal redactados en su forma y en su fondo, al punto que hacen perder el tiempo no solamente a los otros poderes, sino también a todos los ciudadanos que de una u otra manera creemos que se van a avanzar en algunos proyectos y lamentablemente lo que hacemos es retroceder, como ha pasado con la pobreza, que en este momento, en el 2023, hay más familias pobres que antes de la pandemia. Entonces,
400.000 familias pobres.
mentira que estamos mejor, estamos retrocediendo. Y estos son estadísticas, estos son datos. Entonces, lo ideal en este caso, o lo que deberíamos de apuntar todos en este caso, es dejar de dejarnos llevar por cantos de sirena o por discursos donde se capitalice la frustración que tenemos hacia la clase política y que de verdad empezamos a exigir dónde es que están. Donde empecemos a ver dónde es que está ese talón de Aquiles, dónde tenemos que mejorar de cara a las próximas elecciones, porque lo que nos queda prácticamente son 2 años, y de cara a las elecciones municipales, que desde lo local también podemos hacer mucho para el cambio en el país.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero agradecerte. Yo creo que se sigue trabajando mucho sobre las opiniones y la popularidad. Y las opiniones varían, las opiniones cambian. Un gobernante que trabaje sobre opiniones está trabajando en tierras movedizas. Y un gobernante que trabaje sobre el cambio de actitudes para buscar efectividad en su gobierno hace lo correcto. Muchas
Bueno,
gracias
Claudio,
a
solo
Fanny.
cierro porque ya que dijiste lo de la medición de la popularidad, Solo le dejo la espinita a quienes nos estén escuchando de pensar que pensemos quién está haciendo esas mediciones y a quién le convienen esas mediciones.
De acuerdo. Muchas gracias también a Julio Revelo, a David Meneses, a Oscar Eusebio Ortiz de Queira y a María Garbanzo Montero por sus comentarios en el Facebook Live de esta transmisión que se realiza ahora, recuerde, a las 10 de la mañana. Cambiamos de horario, ya no es a las 9 Café y Palabras, es a las 10 y con muchas alternativas para visualizarnos. Nos vemos mañana al ser las 9 aquí Café y Palabras, porque usted igual que yo sabe que la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.